RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Enseñar no se agota en el tratamiento del objeto o del contenido, hecho superficialmente, sino que se extiende a la producción de las condiciones en que es posible aprender críticamente. Y esas condiciones implican o exigen la presencia de educadores y de educandos, creadores, instigadores, inquietos, rigurosamente curiosos, humildes y persistentes. Paulo Freire. ¿Cuántas veces la pregunta por el cómo salta a la puerta de la incertidumbre de un maestro? Esta cita nos invita a repensarnos, a establecer una relación cada vez más dialógica en un proceso de interacción en el que problematicemos el hecho educativo.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Un cordial y efusivo saludo a todos nuestros radioescuchas a este subprograma radial Caleidoscopio del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, donde se abordará temas relacionados con la educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer también experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional. En nuestro cuarto programa nos acompaña la doctora Luz Amparo Pescador. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, es magíster en educación de la Universidad de La Salle y doctora en educación de la Nova Southeastern University de Florida, con 23 años de experiencia en educación superior vinculada a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, liderando a nivel nacional el programa de especialización en educación superior a distancia de la Escuela de Ciencias de la Educación. Nuevamente, bienvenida, doctora Luz Amparo. Es un privilegio que nos acompañe en este espacio radial y queremos profundizar un poco sobre nuestro tema del día de hoy, pedagogía y didáctica en la educación superior a distancia. Y para dar inicio a esta importante entrevista, le pregunto, ¿cómo es la práctica docente del profesor de educación superior respecto a la dimensión didáctica?
Bueno, un docente en educación superior deberá crear las estrategias didácticas necesarias para que los estudiantes que él acompaña en su proceso formativo puedan potenciar el pensamiento crítico, la conciencia social, el respeto por el medio ambiente, es decir, todas las competencias que se requieren en el siglo XXI. El profesor, particularmente en educación superior, es un acompañante del proceso. Digamos que más que el transmisor, como en otras épocas de información y de conocimientos, procura que sus estudiantes aprendan a aprender, o debe procurar que sus estudiantes desarrollen estas competencias para que estén siempre actualizados desde lo disciplinar, pero también desde las competencias que, como mencionó hace unos minutos, se requieren en los profesionales del siglo XXI.
Entonces, ¿qué valor tienen los contenidos en relación con otros elementos del currículo?
Los modelos contemporáneos educativos, por decirlo en estos términos, relegan un poco los contenidos. Digamos que los contenidos ya no son el centro. ¿Por qué? Porque el contenido, la información está cambiando y el conocimiento está avanzando a velocidades asombrosas. Entonces los contenidos dejan de tener ese protagonismo que tenían los modelos anteriores, ¿no? Actualmente hablamos de unos modelos pedagógicos en los que el estudiante que aprende es el centro, y para que ese estudiante aprenda, pues digamos que se acude a diferentes recursos, como por ejemplo recursos digitales, como por ejemplo información actualizada, como por ejemplo orientaciones que se proporcionan en el marco de una estrategia de aprendizaje, etcétera. En este sentido, entonces, los currículos actuales dan una mayor relevancia al estudiante que aprende antes que al contenido y antes que al profesor, que es el que transmitía la información.
Teniendo en cuenta la anterior, doctora Luz Amparo, ¿qué ocurriría si en lugar de medir la adquisición de conocimientos que quedarán obsoletos rápidamente, se les evaluase por su capacidad de aprender a aprender y de aprender a hacer?
Indiscutiblemente, los modelos actuales de educación nos invitan a cambiar la evaluación. La evaluación ya no puede estar en términos de como un antiguo programa de cuánto le enseñaron, cuánto aprendió, sino en términos de para qué le está sirviendo lo que usted aprendió. Es decir, debe ser una evaluación contextualizada, una evaluación que sea pertinente con los contextos particulares de los estudiantes y que les invite, como tú bien dices, ese aprender a ser ciudadanos responsables, a ser ciudadanos felices, a ser ciudadanos comprometidos con el medio ambiente, a ser ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sí mismo y con el desarrollo de los otros, es decir, a ser mejores seres humanos. Ese será en últimas el deber ser de cualquier proceso educativo. Y en ese orden de ideas, pues la evaluación que sencillamente mide los conocimientos, pues digamos que deja de ser pertinente en esta sociedad actual, en esta sociedad del conocimiento que está en constante transformación y en constante evolución. Es decir, la valía del aprendizaje estará en función de la pertinencia y de esa significancia que tenga para la solución de situaciones reales a las que se ha abocado el profesional.
Entonces, ¿qué estrategias podemos usar para garantizar la sostenibilidad del currículo y al mismo tiempo la posibilidad de actualizarlo y revisarlo de manera periódica?
Bien, en relación con esta inquietud que planteas, pues importante revisar ese tránsito de paradigmas educativos tradicionales a paradigmas educativos transformadores e innovadores. Es decir, ¿cómo se ve afectado el currículo? Pues hablamos de unos currículos asignaturistas muy vinculados a esos modelos de educación tradicional, a trascender a unos currículos más innovadores, a unos currículos que se pueden actualizar, que no son estáticos, sino que son dinámicos. Hablamos, por ejemplo, en la UNAD de currículos diseñados en torno a núcleos polémicos y por competencias. ¿Qué significa esto? Significa que esos planes de estudio no están pegados únicamente a los contenidos disciplinares, sino que están atendiendo diferentes instancias. Por ejemplo, están atendiendo efectivamente los avances de la disciplina, pero también están atendiendo los requerimientos que se hacen a los profesionales de esa disciplina, es decir, a los contextos, y también se está atendiendo a las necesidades de las comunidades. En este sentido, si vinculamos esos tres aspectos, esas tres pilares sobre los cuales se construye un currículo, pues estamos hablando entonces de currículos dinámicos, de currículos que van transformándose periódicamente para atender esos cambios y esas innovaciones a los que estamos abocados actualmente. Entonces, para hablar de que esos currículos no queden obsoletos, como tú bien mencionas, pues una apuesta interesante es ese diseño de currículos en torno a núcleos polémicos que permiten ese diálogo de estos tres aspectos o pilares fundamentales que he mencionado: la disciplina, pero la profesión, pero también la comunidad. Y cómo, pues, a través de esa identificación de necesidades de requerimientos, pues se definen esos núcleos problemáticos que, como menciono, se pueden ir transformando de acuerdo a esos cambios de las necesidades y las exigencias mismas. De esta manera, pues, haremos o será posible mejor la sostenibilidad de esos currículos como tú bien las mencionas.
Por último, cerrando esta importante entrevista, doctora Luz Amparo, ¿cuáles acciones, recursos y estrategias discursivas de interacción y discursivas en desarrollo temático se suelen implementar para la actualización curricular?
En relación con la actualización curricular, mencionas en tu pregunta varios aspectos que son muy importantes. En un primer momento están las acciones, y esas acciones tendrán que ver con la coherencia que exista en ese diseño curricular en términos de la evaluación, la estrategia de aprendizaje y las competencias o resultados de aprendizaje que se pretendan obtener o fortalecer. Por otra parte, estamos hablando de recursos, y esos recursos tienen que ver fundamentalmente con los medios y las mediaciones que utilizamos en el diseño curricular, que toman vida en cada uno de los cursos académicos de un plan de estudios. Finalmente, las interacciones. Aquí no podemos dejar de lado tres tipos de interacciones que son muy importantes. Por una parte está la interacción del estudiante con el docente, que quizá es muy la más importante, diría yo, porque estamos hablando de seres humanos que se comunican a veces de manera sincrónica, pero a veces de manera asincrónica, pero comunicación al fin de cuentas. Por otra parte está la interacción que tiene el estudiante con los contenidos, que, como mencionamos hace un momento, son contenidos que deben estar actualizados, que son dinámicos, que deberán tener esa calidad y esa pertinencia de acuerdo con la temática a abordar y los avances disciplinares propios. Y está también la interacción del estudiante con el estudiante, que en nuestro modelo pedagógico, vinculado a estos modelos que mencionábamos hace un momento como modelos innovadores y transformadores, pues está totalmente, digamos, subrayada esta interacción del estudiante con el estudiante en el marco de ese aprendizaje colaborativo. Ese aprender con los otros, esa comunicación con los pares es muy, muy importante y es un aspecto que no debemos dejar de lado en esta última pregunta que nos planteas.
Doctora Luz Amparo, invitemos a nuestros radioescuchas a estudiar en la UNAD en el programa que usted lidera. Adelante.
Bueno, John, pues agradecer la invitación al programa y a nuestros oyentes, invitarlos a formar parte de esta comunidad académica que se concentra en la especialización en educación superior a distancia. Un programa que sin duda va a ser de su interés si le llama la atención la educación o ejercer su profesión en este campo educativo. Este programa de especialización en educación superior a distancia se ha construido sobre tres pilares fundamentales. Uno, que es la calidad, entendida desde la pertinencia de la oferta académica. Otro pilar fundamental, que es el liderazgo, que a veces adolecen algunas instituciones de educación superior. Y finalmente, la innovación, en la que se vincula todo el aporte de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a escenarios educativos. Entonces, pues de nuevo agradecer el espacio y bienvenidos si aceptan esta invitación.
Agradecemos a la doctora Luz Amparo Pescador por compartir con nosotros su experiencia en lo relacionado con pedagogía y didáctica en la educación superior a distancia. Quiero agregar lo siguiente. La didáctica puede entenderse como una disciplina de la pedagogía que aborda los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y que debe ajustarse cada día para lograr el mejor ejercicio docente de cara al desenvolvimiento de los estudiantes de educación superior, en un mundo globalizado afectado por transformaciones y cambios de toda índole. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, Programa Formación de Formadores de la UNAD. Los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Caleidoscopio.
Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
Hola amigos de Caleidoscopio. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez, orgullosamente egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNED, el lugar en el que se forman los mejores. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual y para todos los amantes de la literatura. A lo largo de mi vida he escrito diferentes libros de desarrollo personal, profesional y empresarial que se leen en diferentes librerías a nivel mundial. También libros de psicología y psicología social aplicada. Y mis inolvidables libros de ficción juvenil y fantasía que se leen en plan lector en colegios de Colombia. Hoy quiero compartir con todos ustedes un fragmento de mi última novela, Medusa Zombie. Un libro inspirado en la mitología y que espero les guste y puedan recomendar y compartir con todos los oyentes. Muy pronto lo encontrarán en diferentes librerías y en colegios de Colombia. Es para mí un placer leerles el fragmento. En el cuarto de Chris Rowe, el slime continuaba lentamente derramándose sobre el borde de la mesa. Pronto, la masa espesa y pegajosa caería sobre el libro preferido de Chris. La portada de Medusa Zombie se hallaba justo debajo del slime que goteaba, impregnado con sus primeras gotas el cabello de la que una vez fuera una princesa. Algo mágico, inexplicable y muy extraño sucedía al contacto de la masa pegajosa con la figura. Pareció recubrirse como si fuera un molde que se convertía en estatua. Los cabellos fueron recubiertos por completo con una delicadeza que ningún escultor humano podría alcanzar. Los ojos azules y profundos como el mar también se inundaron del líquido pegajoso que los cubrió por completo. Cada segundo que transcurría la figura del monstruo mitológico era bañada por el slime que desde la mesa se escurría sobre el libro preferido de la niña. Una revista de cómics se hallaba justo al lado de la de Medusa Zombie. Las páginas abiertas mostraban un ejército de zombies que aniquilaban el mundo. Hombres, mujeres, dragones y un grupo de gigantes destrozaban varias ciudades de la Tierra. Entre los gigantes se destacaban dos siameses unidos por los pies, que portaban enormes hachas con las que destruían todo a su paso. La revista se llamaba Apocalipsis Zombie, y en ella los muertos vivientes derrotaban a los humanos en una batalla en la que por poco se exterminaba la humanidad. De a poco los cómics fueron cubiertos. Primero, uno que vestía pantalones rotos y camisa destrozada por los enfrentamientos con los humanos. Después, una mujer de curvas envidiables que en el pasado seguramente había sido hermosa. Su cabello suelto hasta la cintura y las manos estiradas de las que sobresalían potentes uñas con las que atrapaba a otra mujer que estaba a punto de ser mordida por la bestia. No lejos de su casa, Kir Rowe continuó apresurada cargando a su perro. Era como si estuviera y sintiera un mal presentimiento. Quería cuanto antes arribar a su cuarto. Estaba segura que algo no andaba bien y no estaría tranquila hasta comprobar que su mamá, su abuela, sus libros y revistas se hallaban en perfecto estado. ¿Algo anda mal? ¿O será otro ataque de ansiedad?, se preguntó Chris al recordar que no había tomado su pastilla de cada mañana, la misma diminuta pastilla que controlaba el desespero ocasionado por el trastorno del que se burlaban sus amigos. Un aullido de Toy, su perro, la sacó del letargo en el que se encontraba. Al escucharlo saltó inmediato erizándose por completo y pegando un grito que también aterrorizó al canino. «¡Me asustaste!», dijo Chris a Toy. El susto le hizo lanzar a la mascota por los aires, haciéndole caer pesadamente al piso. Un chillido se escuchó cuando el animal de hocico negro y pelo grisáceo se golpeó contra el pavimento. «Perdóname, necesito mi pastilla», comentó la niña al perro, que desconcertado observaba fijamente a su dueña. Al respirar un poco de aire, recordó que siempre llevaba consigo su caja de pastillas. Entre sus medias de colores adornadas con serpientes que parecían haber sido sacadas de su cabello. Sin pronunciar palabra, con la mano derecha alcanzó el paquete que contenía la droga para controlar los ataques de ansiedad. Un sorbo de agua tomado de una llave pública fue suficiente para que tomara el remedio que le haría sentir mejor. «¡Vamos!», dijo a su perro, aún con la ansiedad reflejada en el rostro. Esta vez no lo alzó. Se limitó a correr y con el rabillo de sus ojos observar que era seguida unos metros por su mascota. Tan cerca estaba de la casa que podía verla. De a poco las pastillas surgieron efecto. Las paredes verdes como el limón y la puerta blanca como la nieve le producían tranquilidad. «Llegamos», dijo la niña a su perro. Amigos de Caleidoscopio, fue un placer acompañarles. Recuerden, nunca dejen de soñar. Y los invito a leer los próximos días en diferentes librerías de Colombia mi nueva novela de ficción y fantasía juvenil, Medusa Zombie. Hasta pronto. Chao, chao.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
¿Quieres fortalecer tu cultura general? Conéctate aquí en ¿Sabías qué?
Gracias por continuar con nosotros aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En nuestra sección ¿Sabías qué? Abordaremos un tema muy especial relacionado con las 10 innovaciones pedagógicas que incrementarán su impacto en la educación mundial. El último informe sobre pedagogía innovadora, compilado por expertos de la británica The Open University y el Center for the Science of Learning Technology de Noruega, identifica las innovaciones que influirán en la educación a nivel internacional durante los próximos años. Pedagogía innovadora del 2019 al 2020 explora nuevas formas de enseñanza, aprendizaje y evaluación, con el objetivo de guiar a sus educadores y responsables políticos de todo el mundo. En nuestra sección de ¿Sabías qué? Abordaremos de estas 10 innovaciones 5 para que vayamos profundizando un poco más de lo que trata cada una de ellas. Comenzamos. Primero, aprendizaje lúdico. El estudio destaca que hay muchas ventajas en integrar el juego al aprendizaje, tanto para niños como para adultos, resaltando que no se trata simplemente de una actividad para ayudar a los niños pequeños a desarrollarse. El juego evoca creatividad, imaginación y felicidad. Señala el informe afirmando que tiene beneficios de por vida y que el aprendizaje lúdico se enfoca en el proceso más que en el resultado, permitiendo explorar diferentes problemas desde una variedad de perspectivas. Entre las diferentes maneras de apoyar el aprendizaje lúdico se incluyen enfoques basados en el juego, el diseño de juegos digitales para aprender y el desarrollo de valores lúdicos a través de la participación en espacios que permiten la experimentación y el fracaso positivo. El juego ofrece un contraste importante con un enfoque cada vez mayor en la memorización, las pruebas y el desempeño, todo lo cual reduce las oportunidades para la exploración activa. Segundo, aprender con robots. El reporte Innovating Pedagogy 2019 sostiene que las conversaciones que facilitan el aprendizaje son una parte esencial de la educación. Así lo manifiesta el reporte, expresando que los maestros calificados se involucran en conversaciones frecuentes con sus alumnos. Estas interacciones llevan tiempo, pero los asistentes de software inteligentes y los robots pueden ayudar, por ejemplo, apoyando a un estudiante a comprender algo, proporcionándole un compañero para conversar siempre disponible. Estas máquinas pueden ayudar a los maestros respondiendo rápidamente a las consultas frecuentes o en la evaluación de un alumno, liberándoles de tiempo para redirigir su energía hacia tareas esencialmente humanas, como ejercer un juicio o brindar apoyo emocional. Los robots también son capaces de aprender a través de la interacción y la conversación con un tutor humano, colaborando en evaluaciones basadas en habilidades. Como tercero tenemos descolonizar el aprendizaje. El informe de Open University Slate indica que un plan de estudios proporciona una manera de identificar el conocimiento que valoramos estructurando las formas en que se nos enseña a pensar y hablar sobre el mundo. A medida que la educación se ha vuelto cada vez más global, las comunidades han desafiado la suposición generalizada de que el conocimiento y la forma más valiosa de enseñanza y aprendizaje provienen de una sola tradición europea. El aprendizaje descolonizante nos lleva a considerar todo lo que estudiamos desde nuevas perspectivas, llamando la atención sobre la frecuencia con la que la única visión del mundo que se presenta a los estudiantes es masculina, blanca y europea. No se trata simplemente de eliminar parte del contenido del currículo y reemplazarlo con contenido nuevo. Se trata de considerar múltiples perspectivas y de hacer espacio para pensar cuidadosamente sobre lo que valoramos. El aprendizaje descolonizante nos ayuda a reconocer, comprender y desafiar las formas en que nuestro mundo está configurado por el colonialismo. También nos incita a examinar nuevas prácticas profesionales. Se trata de un enfoque que incluye el conocimiento indígena y diversas formas de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes explorarse a sí mismos y sus valores y definir el éxito en sus propios términos. Como cuarto tenemos aprendizaje basado en drones. Innovating Pedagogy de 2019 apunta que los drones se pueden utilizar para realizar diferentes tareas, ya sea desde el aire o una vez que hayan aterrizado. Por lo general, se utilizan para tomar fotografías o hacer videos. Los alumnos pueden usarlos para mirar dentro de lugares inaccesibles o para ver un paisaje desde diferentes ángulos. Usando drones, los estudiantes pueden recopilar datos en lugares que de otra manera serían difíciles o peligrosos de acceder. Su utilización ayuda a los alumnos a desarrollar nuevas habilidades, incluida la planificación de rutas e interpretación de pistas visuales en el paisaje. Esto enriquece la exploración de muchos espacios físicos. El aprendizaje basado en dron también estimula una discusión valiosa sobre cómo las tecnologías emergentes se pueden usar de manera responsable en los espacios de aprendizaje más allá del aula. Por último, tenemos el aprendizaje a través del asombro. Un evento maravilloso, como ver un arcoíris brillante o una majestuosa cascada de montaña, crea una experiencia que provoca interés y curiosidad. Al cuestionar e investigar los encuentros en el mundo cotidiano, el deseo de comprender qué tiene un niño conduce al aprendizaje. Una caminata por la naturaleza puede revelar patrones como espirales, olas, burbujas y grietas que son a la vez hermosas e inducen al modelado matemático. Las ilusiones visuales y los trucos de magia con objetos familiares pueden provocar preguntas de casualidad, acción a distancia y libre albedrío. Tales encuentros motivan a los estudiantes a ver un fenómeno desde muchas perspectivas diferentes. Los maestros pueden incluir actividades de aprendizaje a través de espectáculos de magia, lecciones de objetos, mesas naturales, gabinetes de curiosidades y búsqueda al aire libre, o por medio de obras literarias que evoquen maravillas y provoquen asombro. En nuestro próximo programa de Kaleidoscopio, en esta su sección ¿Sabías qué?, comentaremos las 5 innovaciones restantes que la Innovative Pedagogy tiene para compartir con la comunidad académica. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, así que los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Disfruta de un momento musical aquí, sintonizando con sentido.
Los invitamos a escuchar el tema Cambiante del álbum musical Entornos, producción musical del docente Carlos Jurado del programa Música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CEA de Ibagué. Así que escúchalo aquí en Kaleidoscopio.
constante cambiante, el día y la noche, el sonido resonante. La gente dice frases, algunas son vibrantes, otras lo que quieren es menguarte. No dejes que te apaguen, insiste hacia adelante, ignora la arrogancia, el orgullo y lo humillante. No te fíes del dinero, puede ser apasionante, pero tarde o temprano cambia todo, va a enfermar, gira y gira, permanece, no tiene fin. Cambia todo, constante, cambiante, gira y gira, permanece, no tiene fin.
RV, Radio UNAD Virtual.